por ahora el Consejo Liberante no está trabajando por distintos trabajos que están realizando, ¿no? Pablo, buen día.
Bueno, buen día a ustedes, chicos. Gracias por la invitación y siempre un gusto venir. Un saludo a la población también, que hace rato que no salíamos por los medios contando un poquito de qué se trata, todo lo que se está trabajando y en qué se ha avanzado. Así que sí, como decís vos, el martes, si no me equivoco, por la mañana agentes municipales que estaban trabajando en el lugar recomendaron, bueno, el cierre del lugar porque había que cortar el agua, ya la parte del servicio de sanitarios no iba a poder ser usada, están refaccionando las cloacas, así que bueno, se tomó la decisión de tener que cerrar el lugar hasta el lunes, que es cuando se calcula que ya va a estar finalizada la obra, ¿no? Digamos, de refacción de las cloacas, que sí era algo que estaba muy deteriorado y que siempre traía problemas semana a semana, así que bueno, se está arreglando eso.
Muy bien. Bueno, ya vamos a charlar un poco también sobre lo que va a ser este año y los proyectos que tienen en carpeta para este 2018 desde el Partido Obrero.
Sí.
Pero queríamos consultarte, bueno, porque veíamos también las noticias que tienen que ver con un nuevo pedido que hacen desde el Partido Obrero, en este caso lo hizo el apoderado del Partido Obrero, Miguel del Pla, ante la gobernadora Alicia Kirchner, pidiendo elecciones en nuestra localidad, un pedido que vos habías presentado también ante la justicia en noviembre pasado.
Sí, bueno, como decías vos, el año pasado, a fines de noviembre, advertimos esta situación en el tribunal, presentamos un escrito donde el tribunal nos había avisado que nos respondió que ellos ante un supuesto no pueden actuar y que se tenía que dar el hecho consumado para que haya un procedimiento. Bueno, nosotros, después del periodo de receso que también tienen ellos, la feria judicial, bueno, hicimos la presentación que entendíamos lo teníamos que hacer a través de nuestro apoderado legal ante la justicia electoral, que es Miguel del Pla. Por lo tanto, hicimos el reclamo por esa vía, de acuerdo igual a lo que habíamos hablado con el tribunal. Y bueno, en ese sentido nos empezamos a encontrar, antes de hacer la presentación en el tribunal, hicimos la presentación, como decías vos, ante el Ejecutivo Provincial, que es la gobernadora. Dimos un plazo de prácticamente una semana para que nos responda. Entendíamos que no podíamos esperar mucho más porque los tiempos corren y uno, sobre todo cuando está hablando de cuestiones políticas, sabe que a veces hay cosas que se dan de forma muy acelerada y a veces por cuestión de intención también pueden guardarse y hacer que se apague y que se duerma todo. Y bueno, nosotros entendemos que estamos en un momento en el que, tan cerca de finalizar el receso, de hecho el receso en el Consejo ya terminó, porque el receso era hasta el 20. Bueno, se tiene que regularizar toda una situación, digamos, de ser que tenga que quedar el presidente del Consejo como intendente, o sea que ya se encuentra en ejercicio, de hecho. Entendemos que hay que resolver esa situación, porque la justicia jamás se ha pronunciado. En ningún momento dijo el sí o el no de las elecciones, o el sí o el no de que asuma el presidente del Consejo.
Recordamos bien los hechos porque, bueno, pasó en diciembre, el 4 de diciembre estuvieron jurando los diputados electos nacionales, ¿no?
Sí, o el 4 o el 6.
El 4 o el 6 de diciembre, pero antes del 10 de diciembre, periodo en el que Vázquez completaría su mandato de 2 años en la intendencia, ¿no? Juan Vázquez asumió su cargo como diputado nacional el 18 de diciembre. Jura, algo que hemos visto, y después ya participó directamente de la sesión. Se trataba, un tema importante, me parece, que de las jubilaciones en el Congreso Nacional. Asume el 18 y por eso el mandato del tiempo de 2 años se había cumplido. Lo que ustedes argumentan desde el Partido Obrero es que él asumía efectivamente el 10.
Exactamente, de acuerdo a la documentación del Congreso de la Nación, él es diputado a partir del 10. De hecho, su plazo es del 10 de diciembre del 2017 al 9 de diciembre del 2021. Quiere decir que lo que nosotros queremos que quede al descubierto y que la gente lo pueda comprender es que se ha manipulado la cuestión de las fechas, pero que no infiere la jura para tener que hacerse cargo de la función pública. La función pública, en este caso, comenzaba a partir del 10 de diciembre, más allá de que haya jura o no haya jura. Puedo retrasar la cuestión de la jura porque es un trámite por un tanto burocrático y por otro tanto, bueno, una cuestión de protocolo, pero que él, a partir del 10 de diciembre, de acuerdo a lo que muestran los documentos del Congreso, ya es diputado. ¿Qué puede afectar en que no jure? Y, por ejemplo, que no jure implica que él no pueda estar presente, no pueda tener el derecho a intervenir y a votar en una sesión, que fue lo que pasó el 14 de diciembre. El 14 de diciembre, cuando se hace el primer intento de tratar la reforma jubilatoria, él no puede estar presente como con voz y voto, porque todavía no había jurado. Sin embargo, para el 18, él ya había hecho el juramento y entonces podía estar activamente dentro del Congreso con voz y voto, ¿sí? Eso es lo único que la traba que tiene el hecho del juramento, pero no implica que él, por jurar, a partir de jurar sea diputado. Él ya es diputado a partir del 10 porque fue electo. Entonces, eso es lo que el argumento que nosotros presentamos. De hecho, la renuncia de Juan en el Consejo Deliberante entra el 13. Y por lo tanto, esto reafirma lo que nosotros habíamos advertido, digamos, si no, no hubiese habido ningún problema, no había necesidad de que Juan se quede hasta el 13. Entendemos nosotros que ha sido una mala intención, sencillamente para que el argumento que nosotros planteábamos sea refutado, diciendo, bueno, el intendente se quedó hasta el 13, entonces ya están los plazos cumplidos, y de ahí prosiguió con hacerse cargo de del cargo de diputado. Lo raro de todo esto, y lo malo en realidad, es que el intendente durante 3 días estuvo ostentando, 3-4 días, ostentando 2 cargos públicos. Incluso nosotros entendemos que hasta posiblemente estuvo tomando decisiones como intendente entre el 10 y el 13, mientras ya desde la Cámara de Diputados era un diputado.
Claro. Y la Ley Orgánica 55, que es la que rige las municipalidades, ¿no? Sí. En su artículo 34 establece que tiene que pasar 2 años en su mandato, entonces.
Más de 2 años para que el presidente del Consejo se haga cargo efectivamente.
Y complete el mandato.
Y complete el mandato.
¿Qué es lo que no pasó acá?
¿Qué es lo que no sucedió acá? Por una diferencia de días.
De diferencia de días, que es lo que argumentan del Partido Obrero. Pero bueno, la justicia es la que tiene que definir eso. ¿Quién tiene que definir ahora?
Y claro, está el Tribunal Electoral Permanente, que es donde nosotros estamos haciendo la denuncia. Bueno, esto, la presentación la hicimos el martes. Y ya hemos tenido diálogo con el tribunal, donde el tribunal nos ha pedido el día de ayer, nos ha pedido documentación, que nosotros, bueno, le hemos enviado la documentación que tenemos a mano, porque hay, viendo que el consejo se encuentra cerrado también, hay documentación que recién vamos a poder acceder el lunes. Y bueno, explicando también la razón de por qué el consejo se encuentra cerrado y estas adversidades que a veces, yo que sé, un tribunal no está enterado, digamos, ¿no?, de lo que suele pasar en cada uno de los recintos de las municipalidades de la provincia, o tiene que ir adaptándose a la realidad de cada problema que también tiene causa que debe tener dentro del tribunal. En ese sentido, nosotros explicamos esto, enviamos la documentación que teníamos y vamos a hacer un seguimiento a la cuestión. Igualmente entendemos que por parte del tribunal hay como una especie de gambeta acá, digamos. Supongamos, ellos lo que argumentan es que necesitan, dentro de toda esta documentación, por ejemplo, el acta donde, en la sesión donde se trata la renuncia de Juan, se manifiesta mi desacuerdo, ¿cierto? Y bueno, no sería nada malo porque el acta se encuentra, lo único que hay que hacer es que, por forma de trabajo, las actas se van aprobando sesión a sesión, quiere decir que en la próxima sesión se aprobará el acta de la sesión anterior, y así, ¿no? Entonces, ahí saldrá el acta aprobada. Pero igualmente entendemos nosotros que, ¿por qué hay una gambeta del tribunal? Y porque supongamos que acá el Partido Obrero no tiene una banca en el Consejo, y que hay un ciudadano que ante su derecho constitucional ve esta cuestión y quiere hacer el reclamo. No necesitaría ser concejal para tener que hacer el reclamo, ¿se entiende? Porque es un derecho constitucional. Entonces nosotros entendemos que hay un poco de trabas acá, que hay, no queremos creer que hay una mala intención por parte del tribunal, pero entendemos que hay una especie de poca gana de querer resolver la cuestión, por lo menos, porque ante como hemos presentado nosotros la situación, no requieren de mucha más documentación para estudiar el tema. La situación es bien objetiva, no es subjetiva, es una cuestión que está bien a la luz y que, bueno, está en su poder tener que pronunciarse, o por el sí o por el no. Digo, más allá de eso, que los del Partido Obrero crean que tienen razón, y del otro lado también hay otra parte que cree que tiene razón, bueno, es el tribunal que tiene que resolver en todo este tema. Y la verdad que tener que estar esperando tanto tiempo para que esto se resuelva también es un poco un escándalo.
También. ¿Qué pasa si se superan esos 90 días porque la ley estipula que se tiene que llamar a elecciones en un plazo de 90 días, ¿no? Entonces, 90 días estamos próximos a cumplirlos. ¿Qué pasa si se supera?
Bueno, yo creo que el escándalo es mucho más grande, pero no obstante, la que tiene que responder eso también es la justicia, porque es posible que los 90 días, porque eso no lo estipula la ley en su artículo 34, ellos hablan de que a partir de que se detecta la situación,
hay un plazo de
90 días. Por lo tanto, tal vez la justicia puede decir, bueno, supongamos que el Partido Obrero tiene razón y hay que convocar a elecciones, a partir del día que nosotros nos pronunciamos hay 90 días, o a partir del día que se dio la situación corren los 90 días. Eso la verdad que ya no corre por nuestra cuenta, es algo que lo debe resolver la justicia, el Tribunal de Justicia, así que estaremos esperando eso. Uh-huh. Pero bueno, nuestra tarea es día a día, lo estamos siguiendo de muy cortito todo, estamos constantemente comunicándonos con nuestro apoderado en Río Gallegos, al tanto de ver si tenemos que viajar o no también, así que, bueno, esa es la situación en la que estamos, y que entendemos que también es algo que el pueblo tiene que conocer esta situación, leer mucho, interiorizarse.
Y ¿había pasado antes alguna vez alguna situación similar?
Sí, bueno, en su momento, cuando el intendente Espina se va con la gestión de Néstor Kirchner a nivel nacional a tomar el, yo no recuerdo mal, no recuerdo si fue Parques Nacionales o INTA, una de las dos, no, sinceramente no recuerdo bien. Bueno, deja la intendencia y asume el presidente del consejo, quien fuera en ese momento Horacio Gabri. Pero la situación era un poco más clara porque ya había pasado un buen tiempo de los dos años, se habían cumplido un plazo más de 2 años y fue más sencillo el pasaje. Este caso
de en que haya que llamar a elecciones
no se ha dado en nuestra localidad. Sí se ha dado en otra localidad, que fue la de Perito Moreno, que fue un tiempo, también fue sencillo de resolver porque, bueno, lamentablemente el intendente en ese caso había fallecido y había fallecido bastante tiempo antes de los 2 años que se cumplan, por lo tanto había que convocar todo este acto electoral, pero no encontramos ninguna situación todavía en la provincia para que tenga que, digamos, solucionarse de acuerdo a la ley 55, un caso que sea tan así, ¿no? Digamos, con los plazos tan cercanos, en cuanto a cumplirse 2 años, no se cumplieron 2 años, y si había que convocar elecciones o no. Es un caso único hasta ahora.
Uh-huh. Y el lugar que ocupaba Gladys en este caso, ¿no? Porque Gladys pasa a ocupar el lugar de Héctor, y ¿quién lo ocupa ahora? Ya efectivamente lo está ocupando el que sigue en la lista.
Cuando vos mencionás el tema del quién se hace cargo de la presidencia.
Sí, bueno, quién hace el cargo de la presidencia y quién toma el lugar de que dejaba libre, sí, Héctor Vidal.
Sí, bueno, actualmente la presidencia del consejo la está llevando adelante, como decías vos, Gladys. De vicepresidente segundo está Mateo Velázquez, quiere decir que son las dos autoridades que hasta el momento son electas para poder cubrir ese cargo. Y después, bueno, justamente, esperando a que se pronuncie la justicia, está la suplencia del cargo de concejal que está vacante. Hoy somos 4 concejales los que estamos, y entiendo yo que quien está en la lista del Frente para la Victoria para poder asumir ese cargo, en el caso de que lo tenga que hacer, es Rodolfo Baldoni.
Claro. Pero por ahora estamos entonces con 4 concejales. En caso de que se tenga que tratar algo dentro del consejo, es muy probable que haya un empate.
Sí, no se sabe, digamos, todo tiene que ver, no creo que sea tan así, porque todo tiene que ver de acuerdo a qué proyectos se presentan. El Partido Obrero, si vos mirás las votaciones que hemos tenido a lo largo de todos estos pocos 2 años que llevamos de gestión, son muy pocas las cosas que hemos rechazado, por ejemplo. Vengan del sector que venga, porque nos hemos sentado a discutir una línea sobre la base de que si el proyecto beneficia a la comunidad, hay que aprobarlo. Entonces hay votaciones que a veces son unánimes, y hay algunas que a veces sí son un 3-2, o a veces el Partido Obrero tiene que ir solo en su proyecto porque nadie comparte el proyecto de él. Y desde nuestra parte son muy pocas los proyectos que hemos rechazado o que no hemos estado de acuerdo, porque por lo general cuando se tratan de políticas de espacios verdes, de señalización, de ese tipo de proyectos, no podemos estar en desacuerdo porque entendemos que ahí no hay una cuestión política de fondo, sino que es una cuestión de beneficio para la comunidad.
Sin embargo, igual es necesario que esté presente ese concejal. Asuma.
Totalmente, totalmente. Necesitamos eso para poder avanzar, porque imagínate que hay que hacer ahora la elección de las comisiones, nuevamente, que se hacen año a año. Y esto tal vez es algo que vamos a discutir más ratito. Hay un montón de cosas que quedaron en comisión y que nosotros estuvimos de acuerdo en algunas, tal vez en otras no, pero en su mayoría de enviar a comisión para que enriquecer ese proyecto y que salga mucho mejor, y que están trabados incluso hace más de un año. El caso de ruidos molestos. Ruidos molestos es algo que tiene que salir del Consejo Deliberante. No hay otro lugar que no tenga que trabajarlo. A ver, el Ejecutivo también podría mandar un proyecto sobre ruidos molestos. Pero primero que nadie, ante la ausencia de la ordenanza, es nuestra competencia tener que discutir eso. Y bueno, de eso hay un proyecto en comisión de ruidos molestos. Está trabado. Nosotros entendemos que es por un poco de falta de voluntad política también, porque se podría avanzar tranquilamente. Alguna vez argumentaron de que era porque no estaba la etapa de capacitación sobre los empleados municipales, entonces si aprobábamos la ordenanza no iban a saber cómo aplicarla, por el uso del decibelímetro. Bueno, y nosotros entendíamos que no, que en todo caso la ordenanza apurará los trámites para que la capacitación se haga más rápido, y que en todo caso, sea el huevo o la gallina, se tiene que avanzar, digamos. No podemos seguir estirando esta cuestión de ruidos molestos. Más allá de la cuestión que es de público conocimiento, los conflictos que se han desarrollado a raíz del boliche bailable, por ejemplo, hay un montón de otras situaciones de un montón de vecinos que, por un lado, están molestos, tal vez con alguna actividad que no tiene que ver con una cuestión de confitería bailable o pub, que tiene que ver con la cuestión de la construcción, por ejemplo, con el tema del uso que hacen algunos ciudadanos con el tema de los escapes libres con los autos, y después hay vecinos que están preocupados, por ejemplo, porque creen que hay posibilidades de que alguien vaya a abrir un pub al lado de su casa. Entonces, si eso no lo regulamos, y eso es una competencia del Consejo, y ese proyecto está hace más de un año, si hoy no sube este concejal, va a ser difícil tal vez discutir la distribución de las comisiones para que empiecen a trabajar las comisiones, que el año pasado realmente estuvieron bastante paradas las comisiones. No queremos que este año se repita. Tienen que trabajar y tienen que producir más legislación al respecto. Y bueno, si no se designan las comisiones, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar con ese tema? ¿Se entiende? Al igual que el llamado a la próxima sesión. Nosotros entendemos también que tampoco es una traba para que esto no funcione, pero que dificulta la cuestión, sí.
¿La próxima sesión para cuándo está pensada?
Justamente, entendemos que está todo trabado a raíz de esta cuestión del Tribunal de Justicia, a la espera de si asume o no asume el próximo concejal, y nos parece algo totalmente innecesario. Nosotros queremos avanzar en todo esto, digo, más allá de si el Partido Obrero tiene razón o no tiene razón, no puede estar trabada la cuestión en esto, y nos parece ridículo también que por esta cuestión no sepamos cuándo vamos a tener sesión. El receso, como te digo, ya terminó el 20. De hecho, entiendo por lo que nos hemos interiorizado por el reglamento interno del Consejo, más allá de que nuestro espacio físico esté abierto o no, digo, porque hoy está cerrado el Consejo por este tema de refacción, tranquilamente también podríamos estar sesionando, porque se puede escoger un nuevo lugar, un lugar alternativo para poder sesionar si fuera necesario. Por lo tanto, nosotros ya estamos en ejercicio y tranquilamente la semana que viene se podría sesionar todo. Ahora, ¿de qué depende esto? De que una mayoría convoque a la sesión, o de que el presidente del Consejo, en este caso Gladys, llame a sesión. y obviamente ante el llamado a sesión uno tiene que notificarse si va a dar quórum o no.
Muy bien. Bien, Pablo, ya que bueno estamos hablando de los temas del Consejo, hay proyectos como este de ruidos molestos que van a estar dándole continuidad, imaginamos, este año. ¿Quedarán muchos proyectos pendientes para tratar del año pasado y bueno, si hay nuevos también para ver?
Sí, sí, sí. Bueno, uno de los temas fue el tema de código de edificación también, que quedó trabado el año pasado, se estuvo discutiendo sobre el tema. Y entendemos que también hay que empezar a avanzar con eso, porque también tiene un poco que ver con esta cuestión de ruidos molestos. Se rozan estas ordenanzas, porque imagínate que si nosotros si tuviéramos un código de edificación donde vos le determinás a un comerciante cómo tiene que construir la acústica de un pub o de un boliche, bueno, indudablemente te vas a ahorrar mucho el tema del ruido molesto después. Entonces, eso es algo que en términos generales, que entendemos que no es tan político, que es más un bien para toda la ciudadanía, está trabado, lamentablemente. Y después sí, bueno, tenemos proyectos propio bloque que venimos tratando de trabajar, de presentar, que hemos presentado y que también nos han rechazado, y que también de los nuevos, digamos, que tenemos que presentar, como es en el caso de la solicitud del informe de la red de gas, de acuerdo a lo que ha sucedido en el periodo de receso, en el verano, que también fue público conocimiento, el incendio de dos hogares, bueno, que también después se terminó conociendo de que había pérdidas en la red, y que después al ver uno que el personal de Camusi está controlando de un lugar al otro y que está con mucha actividad, bueno, queremos avanzar sobre un pedido de informe en el tiempo perentorio lo más rápido posible, quiere decir, y por cualquier especie de alarma que haya que levantar, porque no, la verdad que nos preocupa. Afortunadamente, digo, más allá de la pérdida del hecho material, podría haber sido más trágico, pero igual es lamentable, y tenemos, ante el temor de que pueda repetirse esto, vamos a avanzar con ese tema. Después tenemos el tema becas. Nosotros entendemos que, si bien la empresa se encuentra en un periodo de cierre, que lo ha anunciado, tenemos que ir a una discusión más a fondo de becas. El mismo actual diputado nacional, quien fuera en su momento intendente, tuvo una postura un poquito más dura hacia el sector minero, algo que nosotros, no sé si nos asombra, pero entendemos que es un poco una contradicción, porque él critica la cuestión de que la minería debería replantearse una política ante la sociedad y demás, y bueno, entendemos que él estuvo con el sector minero relacionado más de 12 años, digamos, había tiempos para lograr de que el sector minero responda políticamente mejor hacia la sociedad y que nos deje más cosas. Estoy haciendo un balance en todo esto, digamos, ¿qué nos ha dejado Trayton a lo largo de estos últimos 10 años, pongamos, con Juan como intendente a cargo en ese momento, y que la verdad que no nos ha dejado ni una escuela, un hospital nuevo, más allá de que donaran alguna ambulancia, ¿no? Y que uno no se va a quejar por eso, sino que lo que estamos diciendo es poco. Nosotros al cierre del 2016 hicimos un estudio de acuerdo a los datos presentados por la Secretaría de Minería, de Producción de la provincia, donde databan de que el sector minero se había llevado en el cierre del 2016 24.000 millones de pesos, y que de eso solamente nos dejaba a nosotros el 1,15%, o sea, nada. Entonces, en ese sentido, nosotros sí entendemos que tenemos una política coherente, que hemos sido muy críticos a lo largo de todos estos años, y que vamos a seguir sobre esa línea, porque este año la propuesta de la empresa minera fue reducir las 25 becas a 20, para ir haciendo un cierre paulatino de las becas, y nosotros entendemos que no, que entendemos que el sector minero es el único que ha continuado con la explotación en toda la provincia. Hay muchos más emprendimientos mineros, de hecho la propia firma que hoy está en relación social con Gregores tiene dos proyectos más a abrir, entonces entendemos que en razón de ganancias todavía tiene un compromiso a cumplir con nuestra comunidad, y por lo tanto vamos a llevar un proyecto para que esto sea replanteado. Y después está también la cuestión de becas municipales, que es algo que está presupuestado, y nosotros entendemos que hay que discutir esa parte presupuestada y también discutir el otorgamiento de esas becas, porque las becas hace tiempo no se han otorgado. Nosotros estimamos que es por el surgimiento de las becas de Trayton, pero bueno, eso lo estamos estudiando igual. Después seguimos con el tema de la paritaria municipal. Sabemos muy bien que este pacto fiscal que se ha votado en el Congreso, por un lado, con todas las provincias de acuerdo menos San Luis, o sea, incluyendo la de Santa Cruz, y que después se ha aprobado en la Cámara de Diputados Provincial también, va a traer un grave problema para todos los municipios, incluyendo el nuestro también. Porque si bien tal vez no va a repercutir tanto este año, sí va a repercutir en la cuestión presupuestaria del año que viene. El pacto fiscal sobre todo impacta en una caída impositiva hacia el sector privado, de las grandes cadenas comerciales, por ejemplo, por tirar un ejemplo, y desde ahí es donde la coparticipación provincial se reduce demasiado y por lo tanto nuestro presupuesto, que está más relacionado con coparticipación nacional y provincial, se va a ver duramente afectado. Por lo tanto, vamos a ir teniendo problemas seguramente. Esto no es porque uno tira malos augurios, sino porque hace un análisis objetivo de la situación, con pago de salarios, con recomposición salarial, con pago de aguinaldo. Bueno, entendemos que ya en nuestra localidad ha habido un inconveniente con el pago de la asignación, la doble asignación que no se ha pagado, y eso es un problema grave. Y sabemos que ahora en el pago de febrero, quiere decir en el mes de marzo, tiene que venir el pago de la escolaridad, y el intendente actual ya tuvo que ir a hacer gestiones a la provincia porque los fondos no alcanzaban. Entonces, toda raíz de este tema del pacto fiscal que se ha firmado, que la gente a veces no lo entiende porque ve que eso se discute en el Congreso de la Nación y después de forma muy aislada en la Cámara de Diputados Provincial, bueno, va a repercutir directamente. Esto es algo que nosotros lo vamos también a plantear en la cuestión de la recomposición salarial del municipal, que tiene el salario por el piso, y en la cuestión también de políticas públicas en el ámbito municipal, que van a ser duramente afectadas por este tema.
Muy bien, son todos temas que se vienen y muy muy cerca, ¿no? Hablando de las obras que se pueden hacer o que se han hecho a partir de aportes mineros, ¿no? Tenemos acá distintas obras que se van realizando. Eso también se está haciendo un seguimiento desde el Consejo Deliberante.
Sí, bueno, se discutió el año pasado, lamentablemente no de muy buena manera, un listado de obras de prioridad que en realidad no fue modificado para nada, fue aprobado por una mayoría que era la mayoría del Frente para la Victoria, donde nosotros aconsejamos mandar ese listado a comisión para que sea tratado por el resto de los concejales, porque también faltaban dos concejales que hubiese estado bueno que participaran de esa discusión. Y lamentablemente el listado de prioridades ha pasado bastante por el costado de las necesidades de la comunidad, entendemos nosotros, ¿no? O sea, parte de esos 20 millones, recuerden que de los 40 millones que era el compromiso de la minera, se entregaba en dos años, cuatro cuotas de 5 millones para el año pasado, que ya fueron, quiere decir, 20 millones que el año pasado fueron entregados, y van a haber unos segundos 20 millones que todavía no están discutidos.
¿Y cuánto dijiste que había ganado la minera en un año?
20 en el primer año. Son 40 en total, 20 en el primer año y 20 el segundo, que va a ser este año recién.
No, pero decía la minera...
Ah, ¿cuánto habías? ¿Cuánto? Bueno, mirá vos, qué buen dato, qué bueno que vos traes esa relación. En el cierre del 2016, el sector minero, no solamente dentro del cual está Minera Trayton,
sí,
pero los 5 emprendimientos más grandes de Santa Cruz al cierre del 2016 eran 24 mil millones de pesos, de los cuales solo nos dejaba el 1,15% de eso.
A la provincia.
A la provincia. Algo más, un poquito más de 240 millones de pesos. Y así que, en cuestiones proporcionales, es muy poco. Tal vez, alguno dice, un poco más de 240 millones es mucha plata, pero es muy poco, porque inmediatamente para pagar salarios... a la provincia no le alcanza ni para un mes. Quiere decir que no. Nuestra proyección a partir de la producción minera no es muy positiva, ¿sí? Y en ese sentido también lo vemos nosotros en la localidad. Digamos, hoy si bien se han recibido estos 20 millones, vemos que se ha optado por hacer obras de maquillaje, más que de necesidad, que tienen que ver con cuestiones de refacción de ciertos espacios. Por ejemplo, no sé, hoy estamos viendo que el Hospital Distrital está recibiendo una obra de refacción de su cara visible, que es la zona de estacionamiento, de algún revoque por el lado del frente. Y bueno, nosotros entendemos que eso en etapas de crisis no puede ser la plata destinada en cuestiones como esa. Digamos, hay cuestiones de prioridad. Hoy tenemos vecinos sin cloacas, que siguen con el problema de la cloaca, que siguen habiendo problemas con la cuestión del gas. Si bien se ha hecho el tendido de las redes de gas del sector Yatel, por ejemplo, de la calle, y calles aledañas también, todavía eso no está resuelto porque no todos los vecinos están conectados, pero también tenemos otras manzanas que están más hacia al oeste del pueblo, que tampoco tienen la red de gas. Tenemos manzanas cercanas acá a la Radio Nacional, que es el barrio conocido como el barrio evangélico, un poquito más abajo, que tampoco tienen red de cloaca. Y nosotros entendemos que la plata, que es la migaja que nos ha dejado la producción minera, tiene que ser destinada en este tipo de obras. Imagínense si después del estudio, que esperamos que todas las partes cumplan y lo hagan con respecto a la red de gas, salta un problema mucho más grande de la red de gas. Bueno, los próximos 20 millones nosotros entendemos que tiene que ser destinado ahí. ¿Se entiende? Digamos, tenemos que ir discutiendo realmente las prioridades y no que la plata sea discutida sobre la base de cuestiones de maquillaje que hacen a la visibilidad de una política u otra. No puede ser así. Estamos afectando los intereses de toda una comunidad y queremos discutir eso. Bueno, lamentablemente el estado de prioridad de los primeros 20 millones no se discutió como corresponde, no se llevó a fondo y fue más bien, el Consejo actuó más como escribanía, donde se firmó un trámite y continuó, más que haber discutido el tema de fondo con cada una de las posiciones planteadas en la mesa y demás. Bueno, esperamos que eso no sea así. Obviamente tiramos la preocupación para toda la comunidad porque hay 20 millones de pesos en juego para ver si realmente se van a destinar a cuestiones de interés de la comunidad o nuevamente va a pasar lo que pasó el año pasado. Pero también me parece que en base a eso también tenemos que ir discutiendo qué va a suceder con el sector minero en relación a la comunidad, digamos. ¿Estamos conformes los ciudadanos con los 40 millones que nos destina, que nos entrega, que nos regala, por algún modo, como lo dicen algunos, sobre todo en el sector oficial, el sector minero, Trayto en este caso, o vamos a discutir realmente la necesidad de que tenga que dar un aporte mayor antes de irse? Porque nosotros entendemos que ha hecho uso de nuestra jurisprudencia en su beneficio y que el que ha salido ganador en todo esto ha sido el sector minero. Y eso es lo que nosotros como Partido Obrero no estamos de acuerdo.
Muy bien. Pablo, bueno, te agradecemos el tiempo. Seguramente nos quedarán temas para tratar más adelante. Son muchos los temas para discutir y charlar. Obviamente siempre te vamos a estar invitando y llamando para poder seguir discutiendo. Así que te agradecemos el tiempo que te has tomado para venir hasta la radio.
Bueno, Conrado, gracias a vos. Siempre los temas son un montón y lamentablemente uno hace uso de la radio en forma desmedida. Así que dar las disculpas también a la comunidad por todo el tiempo que uno habla. Quedan muchos temas en la galera. Y no lo quiero dejar de afuera el tema de los despidos, que es algo que también vamos a reclamar la semana que viene, que se abra la sesión para poder pronunciarnos con este tema y también tener que discutirlo. También queremos prepararnos ante la posibilidad de que el pacto fiscal quiera repercutir en despidos en el ámbito municipal, y eso lo queremos discutir, se lo queremos advertir a la comunidad. Así que bueno, temas como esos quedarán en la galera, pero vamos a tratar siempre de estar en contacto de la radio para poder comunicarlo y bueno, y hacer el uso ciudadano de comunicar, que es tan bueno, ¿no?, este medio para toda la comunidad.
Cómo no. Pablo Lombroni, concejal del Partido Obrero, pasaba por Nacional Gregores.